Costa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Segunda temporada.
Es viernes 5 de abril, yo soy Javier Garza.
Y yo soy Olivia Cerón, y este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Revela nuevo audio incómodo del hijo de López Obrador.
Te contamos de Jonathan, el niño guardián de las abejas en Quintana Roo.
Y todo sobre el primer debate presidencial de este domingo.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Olivia Cerón, raza del Noti, muy buenos días. Muchas gracias, Olivia, por acompañarnos entrando al relevo de Maca, que hoy festeja su cumpleaños, no nos acompaña. Pero pues aquí está con nosotros también.
Muchas gracias por invitarme, Javier. Le deseamos muy feliz cumpleaños, por supuesto, a Maca. Y estén atentos a sus redes sociales porque está cocinando un nuevo proyecto que pronto se va a anunciar.
Sí, también eso. Ya nos estará platicando pronto aquí sobre ese nuevo proyecto. Ya saben también que nos pueden hacer llegar sus comentarios con el hashtag ElNoti. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Quédense también para una conversación con Ana Vázquez Colmenares, especialista en comunicación política, sobre el primer debate presidencial que va a ser este domingo. Ya estaremos hablando de eso, pero primero nos tenemos que ir con la información porque sin duda esta fue la semana de los cachorros incómodos. Primero el video del hijo de Xóchitl Gálvez, que en estado de ebriedad se le ve insultando a trabajadores de un antro en la Ciudad de México hace un año, y ayer la publicación de un audio en el que se escucha a Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente López Obrador y contratista del Tren Maya, a hablar sobre concesiones mineras, o sea, jugosos contratos.
La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló este audio del que hablas, Javier, en el que Olán dice que Gonzalo López Beltrán le ofreció explotar unas minas en Oaxaca para entrarle al negocio del balastro que se usa en el trazado de las vías del Tren Maya. Además, en esta misma grabación se escucha a otra persona, un presunto intermediario, decir que tiene vínculos con un líder criminal de la región y que se puede poner en contacto con él para que nadie perturbe el negocio.
Sí, claro, porque ya sabemos quiénes son los que mandan ahí en esos territorios, no son los criminales. En su mañanera el presidente fue cuestionado sobre este audio, volvió a negar que sus hijos tengan algo que ver con negocios en el Tren Maya, a pesar de que la plataforma Latinus, entre otros medios, ha dado a conocer una serie de audios en las que se exhibe cómo opera una red de tráfico de influencias para la venta y transportación de balasto, esta piedra que se utiliza para darle estabilidad a las vías férreas, ¿no?, en la que presuntamente participa Gonzalo López Beltrán para la construcción del Tren Maya.
Quien, por cierto, pues no ha dicho nada hasta el momento. Hay que señalar que no existe todavía algún posicionamiento del hijo del presidente, ni se ha desmentido la veracidad de los audios, y tampoco la Fiscalía General de la República ha abierto una carpeta de investigación al respecto.
Sí, las abren por otras cosas, pero por supuesto no sobre esto. Y sí, la constante ya parece ser que el presidente López Obrador rechaza la participación de sus hijos, dice que no tienen contratos, pero nunca desmiente con pruebas o refuta con evidencias lo que sale en estas publicaciones. Ahora, eso en torno a sus hijos. En torno a los hijos de otros, pues ahora resulta que el presidente tampoco se quiere meter, porque López Obrador fue cuestionado sobre el video de Juan Pablo Sánchez Gálvez, el hijo de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, y evadió el asunto diciendo solo: no me meto en eso. Y aunque la prensa insistió, él se mantuvo firme en decir que era respetuoso de la situación. No sé qué opinas, Olivia. Yo creo que el presidente siguió el buen juicio de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que pidió mantener a los hijos de los políticos fuera de la discusión de las campañas.
Sí, seguramente, Javier, y también pues hay que mencionar que Claudia Sheinbaum en la misma línea coincidió y dijo que los hijos no tendrían que ser un tema de la contienda electoral, afirmando que en las campañas solo están ella, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, y que la campaña debe centrarse en las propuestas y no en los hijos, que los hijos y las hijas queden fuera.
Yo no sé si también Chema me estaba queriendo curarse en salud, ¿no? Porque pues digamos que tiene hijos, hijas adultos, y que a lo mejor en algún momento pues también pueden salir ahí en algún asunto.
Sí, no se metan con los hijos, ese es el mensaje hasta ahora, Javier. Y vamos ahora con otro asunto, porque hablando de las campañas electorales, ya se había comentado aquí en el Noti que este proceso electoral pues pinta, hasta ahora, lo que vamos viendo, para ser el más violento de la historia reciente, con los asesinatos de candidatas y candidatos, aspirantes a candidaturas, pero en Palacio Nacional parece que quieren hablar de asesinatos políticos de otros lugares y de otros tiempos, no los que están ocurriendo aquí y ahora.
Sí, nada más falta desenterrar el expediente de José León Toral en el asesinato de Álvaro Obregón, porque ayer en la mañanera López Obrador dijo que no se debe dar carpetazo, pero al caso de Luis Donaldo Colosio, cuyo asesinato cumplió 30 años hace un par de semanas, lo recordamos, y que una vez que pasen las elecciones dijo que le va a pedir al fiscal Alejandro Gertz que vaya a la mañanera a explicar cómo va ese asunto. Porque recordemos que en marzo la Fiscalía quiso revivir la teoría del segundo tirador y hasta vincularlo con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
Y esto, a pesar de que Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Colosio, ha pedido explícitamente que ya no le muevan al caso del asesinato de su padre. El presidente insistió en que se trató de un homicidio que lastimó al país y que no debe permitirse que una situación así se repita, lo cual, pues, desde luego está muy bien decirlo, pero ahora vemos que los asesinatos de candidatas y de candidatos se han vuelto la marca del actual proceso electoral, en general la violencia política, con más de 20 crímenes.
Sí, a lo mejor no se ha repetido, afortunadamente, el caso del asesinato de un candidato presidencial, pero estamos viendo candidatos o candidatas a alcaldías, diputaciones, regidurías que están cayendo por todos lados. El presidente estaba hablando de los asesinatos en otros tiempos, también le encanta hablar de los de otros países, como lo demostró el miércoles cuando se refirió a la muerte de Fernando Villavicencio, el candidato, pero a la presidencia de Ecuador, asesinado en agosto del año pasado. El presidente dio su análisis sobre la elección que tuvo Ecuador en 2023 y dijo que la candidata Luisa González cayó en las preferencias electorales debido a las sospechas sobre su vinculación con el asesinato de Villavicencio.
El presidente lo que dijo es que Villavicencio había hablado mal de González antes de que lo mataran, aunque las hipótesis sobre el crimen en Ecuador, pues en realidad no van tanto por ahí, sino que giran en torno a la autoría de un grupo criminal que tiene además ligas con el cártel de Sinaloa. Pero ese es un tema que López Obrador ha querido evadir.
Sí, en realidad en Ecuador nadie está diciendo que haya alguna responsabilidad que apunte a Luisa González porque Villavicencio había hablado mal de ella, ¿no? Las investigaciones en realidad están recayendo allá en cárteles del narcotráfico que tienen vínculos mexicanos. Pero ayer el gobierno de Ecuador, pues en respuesta a esto, declaró persona non grata a la embajadora de México en aquel país, así que ahora Raquel Serur Smeke debe dejar la misión en Quito. Y como nos lo hizo ver ayer la embajadora retirada Marta Bárcenas, este ya es el tercer caso de un diplomático mexicano declarado non grato, porque antes Bolivia y Perú ya habían corrido a los embajadores de México por el mismo hábito del presidente de meterse en sus asuntos.
Y Javier, pasando a otros temas, y como ya es viernes, queremos contarles una historia que publicó ayer el diario El País sobre Jonathan. Jonathan es un niño de 10 años que se ha convertido en el guardián de las abejas en Quintana Roo.
Es una gran historia, ¿no? La de este chavo, Jonathan Lorenzo Reyes, que vive en uno de los 14 ejidos agrícolas de la zona cañera de Quintana Roo, el ejido José Narciso Rovirosa, y es el único de su familia que ha preservado el oficio de su abuelo, el ser apicultor, o sea, criador de abejas. Y él ha convertido una zona de su casa en un santuario para las abejas y se le ve enfundado en su traje especial para evitar picaduras en esta labor que hace en medio de un cultivo de 35 mil hectáreas de caña de azúcar.
La historia es que cuando el abuelo de Fortunato murió en 2020, le dejó como herencia a Jonathan una colmena. Y ahí están las fotografías que vale mucho la pena ver. Y desde entonces el niño se ha dedicado a cuidarla y multiplicarla para poder pues aplicar esto que aprendió su abuelo y continuar con la extracción de miel, convirtiéndose así en uno de los 30 apicultores que quedan en toda la zona cañera. Y decir además que las abejas aquí pues están muy amenazadas por todos los químicos que se utilizan para el cultivo de la caña.
Sí, justamente por eso este es un caso sobresaliente, ¿no? Porque se necesitan muchos esfuerzos como este, muchos Jonathans, si queremos evitar una crisis alimentaria que ya es advertida por muchos especialistas, justamente porque las abejas se están acabando. Un tercio de la producción agrícola del mundo depende de las abejas. ¿Por qué? Pues porque las abejas recogen el polen de las flores, lo esparcen en otras plantas y esto es lo que permite que las otras plantas se puedan reproducir. O sea, como aprendimos en secundaria, ¿no? Sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay frutos.
Sí, justo esto que decía yo antes, la población de abejas ha disminuido considerablemente, principalmente por el uso de fertilizantes y pesticidas, incluso también por la contaminación del aire, porque las partículas bloquean el olfato que las abejas necesitan para encontrar las plantas.
Así que por lo mismo yo creo que vale la pena conocer esta historia, la publicó el diario El País y vale también la pena repetir, ¿no?, el ejemplo de Jonathan y cuidar a las abejas.
Y ahora, si te parece bien, Javi, nos vamos fuera de la atmósfera porque el lunes es un día muy esperado, será el eclipse total de sol, es decir, que la luna oscurecerá temporalmente la cara del sol. Este fenómeno, que no se había visto desde 1991, podrá ser apreciado sobre todo por millones de personas en México, Estados Unidos y también Canadá.
Me ha sorprendido cómo se volvió viral el video en el que Jacobo Zabludowsky, al hacer la narrativa del eclipse solar de julio de 1991, dice, ¿no? Dice, esto no lo volveremos a ver hasta el 8 de abril de 2024. En el 91 esa fecha parecía lejanísima. Bueno, eso es el próximo lunes. Ya si se quieren poner a pensar dónde van a estar dentro de 33 años, pues cada quien, ¿no?
Sí, y es importante, pues ya, como dices tú, ya llegó la fecha y es importante mencionar que en México los lugares privilegiados para ver el eclipse serán Coahuila, Sinaloa y Durango, pero la visibilidad en la Ciudad de México va a ser del 74%, en el puerto de Veracruz de un 65% y en Oaxaca del 61%. Si están en la capital del país, podrán comenzar a ver el eclipse por ahí de las 10:55 de la mañana. Su punto máximo será a las 12:14 y se terminará a la 1:36 de la tarde, aunque el punto de máxima oscuridad durará apenas 4 minutos.
Sí, y eso es lo que le llaman el tiempo de totalidad del eclipse. El lugar del país en donde durará más tiempo esa totalidad, o sea, en que la luna tapará completamente al sol, será en Mazatlán. Ahí estará poco más de 4 minutos. En Torreón, y ahí es en donde, por eso en mi pueblo estamos muy emocionados, es en donde el eclipse será más largo, o sea, será mayor el tiempo entre que la luna empieza a tapar el sol y que ya la luna sale del cuadro. Eso va a durar poco más de 2 horas. Recuerden que para ver el eclipse necesitan lentes especiales con un filtro aprobado. Si quieren comprar algunos, chequen que cumplan con las normas oficiales. En muchas ciudades se van a estar repartiendo en puntos de observación. Sí, recuerden no observar el eclipse con lentes de sol, ni con vidrios ahumados, ni con negativos fotográficos o radiografías, mucho menos con binoculares o telescopios, ni siquiera con un casco de soldador.
Bueno, y obviamente ni se les ocurra mirar directamente al cielo, porque incluso un delgado halo de luz solar alrededor de la luna es suficiente para dañar, para quemar la retina, y si eso ocurre, el daño es irreversible. Lo que sí pueden hacer es verlo a través de una cámara oscura, que se puede hacer con una caja de cartón. Hay muchos tutoriales en YouTube y en TikTok para hacerlo, así es que échenle ojo.
Y otra opción es hacer un orificio con una aguja en una hoja de papel, ¿no?, para ver una proyección del eclipse. Los que tienen tendencias románticas pueden ver el reflejo a través del follaje de los árboles y ver cómo la falta de luz se va proyectando en el suelo y creando formas que a veces no es posible apreciar. Así que ya todos listos, sobre todo los que vivimos en la franja de la totalidad del eclipse, pues sin duda será un espectáculo único y que pues no volveremos a ver. Eso será el lunes. Antes, el domingo, es el primer debate a la presidencia de la República. Después de varias polémicas, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez toman el escenario por primera vez, moderados por Denise Merker y Manuel López San Martín. Y aquí en el Noti queríamos saber en qué fijarnos, por qué es importante este encuentro, así que les tenemos esta conversación.
El Noti. Aquí estamos.
Queríamos platicar con Ana Vázquez Colmenares, quien es politóloga especializada en relaciones internacionales, en comunicación política, en administración pública. Es también directora de la consultoría Integralia en el área de gobierno y tiene más de 20 años de experiencia en consultoría de comunicación, en trabajo en campañas, particularmente en empujar a mujeres candidatas a que ganen elecciones. Y pues con toda esta experiencia creo que sería importante saber de ti, Ana, lo que esperas de este debate el próximo domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Javier, y pues muchas gracias al público. Yo creo que lo importante es que los debates nos aporten como ciudadanía para conocer las propuestas. Eso es lo ideal. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Los debates tienen un formato televisivo porque no podemos evitar que sean considerados pues parte, digamos, de un espectáculo. En ese sentido, los debates a lo largo de la historia han ido cambiando de formatos muy rígidos que eran antes, a formatos que se ha intentado que sean cada vez más interesantes. ¿Para qué? Pues para que la ciudadanía se quede viéndoles, aunque pues ver una hora, hora y media de debate para muchas personas no es algo suficientemente atractivo, ¿no?
Pero creo que la pregunta que mucha gente se hace es si realmente sirven los debates, o sea, si realmente pueden provocar un cambio de opinión o a lo mejor terminar de convencer a un votante que está indeciso. Obviamente en cada elección es distinto, ¿no? Porque los debates ocurren en escenarios muy diferentes entre sí. En este año, en donde estamos viendo una polarización muy fuerte, ¿qué tanto crees tú que puedan servir para cambiarle de opinión a alguien o para convencer a un indeciso?
Es una pregunta súper importante porque estamos en un proceso electoral donde el número de personas indecisas es altísimo a estas alturas de la campaña. Entonces, en teoría, un debate sí podría ser un elemento diferenciador de las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial. El tema es que siempre se ha dicho, yo he estado muchos años detrás, digamos, en las campañas y en los cuartos de guerra, y siempre se ha sabido que lo más importante del debate es el posdebate, Javier. Entonces, ¿esto qué implica? Que no nada más se incide en las personas que lo vieron de manera directa, sino sobre todo se trata de incidir en aquellas personas que sin haberlo visto de manera directa van a escuchar las interpretaciones sobre quién ganó el debate, quién dijo qué, cuáles fueron los momentos hasta quizá graciosos o interesantes, y eso lamentablemente distrae la atención de lo que debería ser la esencia y la sustancia, que es cuál es la propuesta que esta persona que quiere ser presidenta o presidente de México tiene para mí como ciudadano o ciudadana.
Sí, son todas estas conversaciones, ¿no?, que ocurren después y que obviamente también cada candidato, cada partido, cada cuarto de guerra trata de empujar la versión de que pues su gallo ganó y que obviamente ahorita pues se multiplican también con las redes sociales y existe el riesgo de que sea pues ahora sí más ruido que sustancia, ¿no?
Sí, lamentablemente eso es correcto. Y además te digo de nuevo, es un formato televisivo. ¿Eso qué implica? Que las personas que son telegénicas, es decir, que lucen mejor en pantalla, tienen una ventaja. Y las personas que se entrenan mejor, las que digamos que los encuadres les favorecen, que tienen una voz más agradable. En fin, hay toda una serie de elementos de la comunicación no verbal que tienen que ver o que tienen un impacto directo en el resultado de los debates.
Ahora, justo esto que dices, ¿no?, de cómo ser telegénico o cómo aparecen en la pantalla, ¿en qué debemos fijarnos entre las candidatas y el candidato que van a estar en el escenario este domingo? O sea, ¿cómo podemos notar si están nerviosos? ¿Cómo podemos saber qué es lo que proyectan o comunican?
Es muy buena tu pregunta porque en realidad la comunicación no verbal, desde hace mucho tiempo hay un estudio que comprobó que más del 70% de la comunicación es no verbal. Entonces, en realidad no necesitamos estar entrenados ni fijarnos, nos vamos a dar cuenta si una persona está nerviosa. ¿Por qué? porque lo refleja, porque fuga su nerviosismo a través, por ejemplo, de un tic, de un movimiento involuntario, de una sonrisa forzada, de una posición incómoda, de gestualidades, digamos, impostadas o rígidas. Entonces, uno lo capta. Y se dice inclusive que las personas, conforme menos escolaridad tienen, son más sensibles a estos elementos o expresiones de la comunicación no verbal. Es paradójico, ¿no?
Sí, sí resulta paradójico, sobre todo porque cada quien, digamos, que nos fijamos en cosas distintas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la anécdota que se cuenta sobre el primer debate televisado en la historia, ¿no? En 1960, en Estados Unidos, entre John Kennedy y Richard Nixon, en donde las personas que lo vieron por televisión decían que Kennedy había ganado, pero los que lo escucharon por radio, que en ese momento pues era una buena parte, decían que Nixon había ganado, porque cuando veías a Nixon en televisión aparecía como muy acartonado, muy aplastado y nervioso.
Pues fíjate, Javier, que yo he estudiado mucho ese debate de Kennedy y Nixon. ¿Cuáles fueron las razones que explican que, en efecto, mucha gente que vio el debate por televisión dijera que Kennedy ganó, y quienes lo escucharon por radio, que era la tradición hasta ese momento escuchar los debates por radio, habían dicho que Nixon ganó? Nixon tenía una muy buena voz de barítono, era un excelente orador. En la radio, evidentemente, pues se escuchaba muy bien, pero cuando ya lo veías no sabías el contexto, él había adelgazado 8 kilos recientemente porque había estado hospitalizado por un problema de rodilla. Se golpeó al bajarse del coche para ir al debate, se golpeó esa misma rodilla y entonces tenía un dolor muy grande. Iba vestido de gris, con, digamos, bajo contraste, mientras que Kennedy había regresado de sus vacaciones, venía bronceado con un traje azul marino, camisa blanca y corbata roja, que eso se ve muy bien en la televisión en blanco y negro porque es alto contraste, y de hecho se convirtió en prácticamente el uniforme de los candidatos presidenciales varones, ¿no? En cambio, pues Nixon se veía demacrado, usó un maquillaje que se le chorreaba con el sudor del estudio, o sea, fatal. Por eso es que Kennedy se veía con un hombre fuerte, joven, representando el futuro, mientras que Nixon pues se veía apagado. Desde entonces, la imagen de las candidaturas ha sido muy importante, y esta vez seguramente pues la gente va a notar cómo viste cada una de las candidatas, el candidato. No vivimos en un mundo neutral. La ropa tiene una significación de clase social, una significación de género, de identidad, y por supuesto que todo eso pasa entonces por los ojos y por el tamiz interpretativo de cada persona. Entonces, no todas las personas vemos lo mismo, aunque veamos a las mismas personas.
Bueno, ya que andábamos en la historia, a mí me gustaría recordar algunos episodios en México, ¿no? De los debates que hemos vivido. Obviamente el primero, ¿no? Que fue famoso por lo que fue una clase de oratoria que dio Diego Fernández de Ceballos. A mí, en lo particular, creo que el debate más interesante ha sido el que organizaron Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000, por toda la historia que tiene de cómo se juntaron en casa de Cárdenas y estuvieron haciendo la negociación, y Fox insistía que el debate fuera hoy y le decían no, espérate a mañana. Total, finalmente se sentaron en un debate también que, como no organizó la autoridad electoral, pues fue, digamos, un poco más suelto, más espontáneo. No sé si en ese debate o en el que siguió fue que la Bastida se inmortalizó con aquello que dijo, que Fox le había dicho la Bastida y le había dicho mandilón, que es uno de los momentos más memorables. ¿Qué otro recuerdas tú, Ana?
Sí, qué bueno que dices. Me gustaría comentar un poquito de ese debate de la Bastida, Fox y Cárdenas, porque en efecto lo que hizo la Bastida fue un enorme error. Por un lado, informó a la ciudadanía de una serie de ataques, digamos, de defectos que le había endilgado su oponente, en este caso Fox, al decir, me has dicho chaparro, me has dicho mariquita, me has dicho la Bastida, y eso que no estamos en la era hoy de los derechos humanos, ¿eh?
No, imagínate, o sea, imagínate.
Hace 24 años, sin embargo, ¿cómo fue recibida esa queja, digamos, de la Bastida? Pues como una confirmación de que era un hombre debilucho, quejumbroso. Y además la respuesta de Fox fue súper ágil y le dijo, pues a mí lo porque lo que al final la Bastida le estaba recriminando que fuera un hombre grosero, que a él no lo ofendía, pero que ofendía a las familias mexicanas. Era un argumento bastante conservador, ¿no? Y entonces Fox le contesta muy ágilmente, pues a mí lo grosero se me puede quitar, pero a ustedes lo corrupto no. Y entonces...
Es otra de las frases memorables del debate.
Sin duda, sin duda. Y hay que considerar que estas son las cosas que la gente, de las cuales las personas al otro día fueron informadas a través de los medios de comunicación. Y va a ocurrir lo mismo con el debate de este domingo. Muchísima gente no va a distraer sus actividades de domingo para verlo, aunque es domingo a las 8 de la noche. Invitamos, por cierto, a la audiencia a que lo vea. Pero de todas formas, muchas personas iban a ver el resumen, la parodia o simplemente lo que en redes sociales y plataformas se considere como quién ganó. Ahora, volviendo al tema de los debates y su importancia que me decías, ¿qué tanto inciden en las y los electores? La verdad es que no necesariamente quien gana un debate gana una elección. Se dice que Diego Fernández de Ceballos en 1994 ganó el debate y pues no ganó la elección, ¿no?
Pero, por ejemplo, estaba pensando más bien en 2006, cuando López Obrador decide no ir al primer debate. Hubo quienes dijeron que eso le costó, ¿no? Que quizá hubiera terminado de ganar la elección, hubiera sacado muchos más votos si hubiera asistido a ese debate. ¿Tú qué opinas?
Yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo que le hizo mucho daño porque él se confió de que era un jefe de gobierno con un alto nivel de popularidad. Y lo que no, quizá no contó con la idea de lo que en inglés se llaman the optics. O sea, la importancia de una imagen puede ser por ausencia también, no solo por presencia. Entonces, esa silla vacía, de alguna manera, también estaba representando pues un desdén, ¿no? Un desdén a la ciudadanía, un mensaje de yo no dialogo, yo... como que no juego las reglas del juego, y en ese momento pues sí le hizo mucho daño.
Bueno, yo creo que aquí nos podemos quedar muchísimo más tiempo rememorando todo, ¿no? Me acuerdo de las fotografías de López Obrador que sacó al revés en el debate del 2012, la edecán que contrató el INE en ese entonces, la propuesta del Bronco de mochar las manos, pero se nos acaba el tiempo, Ana. Te agradecemos muchísimo que nos hayas arrojado mucha luz, sobre todo en qué fijarnos, ¿no? Este domingo y cómo leer este debate.
Claro que sí. Hagamos entre todas y todos este ejercicio democrático de estar ahí. Recordemos que este debate por primera vez será fruto de las preguntas que la ciudadanía envió, más de 24,000 preguntas, y de ahí se seleccionaron las 30 que se van a hacer a las y los a las candidatas y al candidato. Así que creo que pinta para ser un debate interesante.
Muy bien, Ana Vázquez Colmenares, politóloga, consultora, especialista en comunicación política. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Noti.
Gracias a ti y a tu público, Javier. Cuídense.
El Noti. Aquí estamos.
Bueno, ahí está esta conversación con Ana Vázquez Colmenares, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su tiempo y sobre todo su experiencia en estos menesteres de la comunicación política. Y ya con eso los dejamos. Por supuesto, el lunes aquí nos escuchamos con todos los detalles de ese debate. Mientras tanto, pues saben que nos pueden seguir en las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos. Olivia, ¿tien dónde?
A mí en @oliviacerón, Cerón con Z.
Y los felicitaciones por su cumpleaños se los pueden enviar a @maca_online, a quien le mandamos un gran abrazo y un gran beso. Que disfrute este día. Olivia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabemos que eres una gran amiga del Noti y por supuesto próximamente te vamos a dar lata de nuevo, eso dalo por seguro.
Gracias a ti y saludos a todo el equipo que hace posible el Noti. Nos escuchamos pronto.
Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan un gran fin de semana.
Experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.